Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, de estos lunes maravillosos con don Sebastián Ledesma. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Es que vino de Madrid contento y feliz.
Sí, sí, hombre.
Eufórico.
Bien.
Moderado, hombre, moderadamente.
Con aeropuerto despejado.
Hay que ser optimista.
Él vino al norte y cuando ya se quitó la niebla.
Optimista, ilusionado, pero sin confiarse, ¿no? Yo creo que si nosotros ya tenemos experiencia, es de confiarnos, de decir que aquí está todo ganado, aquí no hay nada ganado. Es decir, yo creo que el Congreso ha sido muy bueno. Yo, sinceramente, hubo debate ideológico, hubo debate político, los discursos han sido brillantes, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir trabajando y hay que convencer, porque te estaba escuchando, hay que convencer a mucha gente de que realmente las propuestas que tenemos son propuestas claras, contundentes, no solo ese decálogo que enumeró pues Feijóo, sino ese decálogo tiene detrás un programa bastante extenso que se debatió en el Congreso. Hubo bastante...
Ya no lo irán enseñando poquito a poco, yo estoy deseando ver esas propuestas concretas.
Sí, claro. Sí.
Pero bueno, el decálogo, a mí me faltan tres o cuatro, de ese decálogo me faltan tres o cuatro cosas que...
¿Tú crees? Sí. ¿Cómo quién?
Financiación de las comunidades autónomas.
No, o sea, ¿no? De buscar una financiación justa.
Poder judicial.
Y cómo se... El Poder Judicial entra dentro de su primer punto, que es la regeneración democrática de España, que es uno de los puntos más importantes.
Sí, que ese punto, ese punto te abarca.
Ahí hablas de la independencia del Poder Judicial, de hacer una verdadera reforma del Poder Judicial, de hacer una verdadera reforma desde el punto de vista de conseguir esa independencia y que no pase ahora mismo lo que está pasando, por ejemplo, con el Poder Legislativo, que está supeditada al Poder Ejecutivo 100%. Es una vergüenza el debate. Bueno, este miércoles me parece que hay pleno para hablar de
la comparecencia del presidente del gobierno.
Esencia, pero que yo
hablé, y después nos vamos de vacaciones.
Yo hablé con muchas para Lanzarote, ¿no? Yo hablé con muchos compañeros que había tenido allí, que todavía siguen en el Congreso, y dice, oye, Sebastián, si ya tú te quejabas en el mandato anterior, el control, tú imagínate ahora. Ahora no nos dejan ni debatir, no nos dejan hacer propuestas. Pero bueno, oye, yo ya he empezado, solo saludando ya empecé.
Bueno, pues saludamos a don Álvaro Dávila. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días.
Que estábamos hablando de una cosa tan importante como es la municipalidad, pero hoy no vamos a hablar de ello porque la semana que viene tenemos otro debate y a lo mejor otra tertulia y a lo mejor hablamos de lo difícil que es compaginar la eficiencia de las instituciones locales con el ganarse la confianza, el respeto y el voto de los vecinos, que es complicadísimo, y al final pues nos encontramos con corporaciones de muchos concejales que pueden ser muy populares pero son poco efectivos y la efectividad no se valora, ¿no es verdad, don Álvaro?
Yo siempre he dicho que como haya un alcalde que intente cumplir al rajatabla la ley y tratar a todos exactamente igual, tiene pocas posibilidades de repetir, ¿eh? Porque claro, todo el mundo está pidiendo la ayuda, y para esa persona yo lo entiendo, que sea lo más importante del mundo, sin pensar que a lo mejor hay 100, 200, 300 personas en el municipio que están exactamente igual y que tú tienes que intentar tratarlos a todos igual. Eso es difícil de entender para un ciudadano, y sobre todo es verdad si ese ciudadano tiene dificultades, aunque por mi experiencia muchas veces no son los que más dificultades tienen. Aquí muchas veces ves que...
Los que las piden más no son los que más tienen.
Exacto. Claro, yo llegué a conocer gente que estaba todos los días en la puerta del ayuntamiento pidiendo una ayuda, pero mire que se le dio una hace 15 días. Sí, pero yo necesito otra. Y me imagino que a Gaspar, que tuvo más años que yo, le habrá ocurrido lo mismo, aunque el municipio fuera más pequeño. Pero es difícil compaginar las dos cosas. Si quieres que te sigan votando, como seas muy estricto, las posibilidades, además, a mí me lo llegaron así en la cara. Pues si no me lo da, no le voto.
Claro, así como... Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Estás flipando con lo que está pasando en la actualidad política, o ya tu capacidad de alucine ya se ha superado.
Hombre, hay personas que han venido de Madrid y entran en una cara reluciente, ¿no?
Pero de eso, alguno del Partido Socialista, no creo que el Comité Federal fuera muy...
Había una tristeza en ese Comité Federal y no. Muy, muy interesante. Yo esta mañana he
visto... Gaspar sabe, además, conoce lo que ocurrió en ese Comité Federal.
¿Qué le hicieron a Paje? ¿Por qué ese Óscar Puente, ese ministro de Fomento? diciendo que la época de X González se despachó gustísimo, ¿eh? Poco se sabe de lo que le dijo Oscar Wilde. Y eso que le dijo, mirándole a los ojos, te voy a decir lo malo que eres tú de la fachofera.
Sí,
eres
sí.
un infiltrado del partido. Y no tú, y el Lambán también. Sí. Que no se puede hablar.
La misma persona que utilizaron para la moción de censura, Oscar Puente.
Fue sí, para la no investidura de Facebook.
Fue utilizado para ir a por Page. Y creo que se defendió bastante bien internamente en los corrillos donde pudo, porque no le dejaron hablar.
No le dejaron
es
hablar.
Que eso para mí es lo más impresentable, me parece eso, que no le permitieran defenderse.
Hombre, porque es que quien modificó, quien ha secuestrado el partido, que cuántas veces lo habré dicho yo, y ya parece que además eso también se ha vendido por ahí. Modificó los estatutos del partido para hacer eso, ¿no? Antiguamente el Comité Federal del partido pedía palabra solamente el que iba a criticar, el que iba a votar a favor o el que iba a apoyar, no lo dejaban, porque la ejecutiva, o sea, la ejecutiva federal tiene todo el tiempo para manifestar con su secretario general lo que ha hecho y lo que iba a hacer, y si había que modificar todos los proyectos de mejora, pues había que hacerlo antes, previamente. Y solamente podían hablar los turnos de palabra de forma ilimitada, pero solamente los que iban a hacer una acción crítica de lo que se ha expuesto. O sea, no a favor. Y ahora es todo lo contrario. Se pidieron como 70 veces las 70 palabras para ir todos a favor de Pedro Sánchez, para apoyarlo, no a favor, pero sino para apoyarlo, porque somos los mejores, que somos los mejores, son los mejores, solamente una persona en contra, que es la que votó, aunque parece ser que se ha votado, que había también la alcaldesa de Palencia, sí. Parece que votó en contra, dice que votó en contra, pero no figura como voto en contra de ella, aunque manifestó allí que estaba de acuerdo con algunas cosas de compaje y demás, ¿no? En fin, que los estatutos los modificó este hombre en el año 12 o 13 o 14, que es cuando...
En la primera etapa.
En la primera etapa lo modificó, pero totalmente, radicalmente, e impidió que se produjeran hechos de esta naturaleza, ¿no? De intervenir durante 10 o 15 minutos que le dieron a él.
Sin salir al estrado, es decir, sí. Desde su asiento. Es que tiene después, guasa, es decir, no puede salir al estrado no. Porque igual le tiran tomates o lo abuchean, pues ya lo abuchearon.
Cuanto antes la crítica era ilimitada y duraba 2 días un comité. Lo normal era que era durada 2 días. ¿Cuánto ahora? Ahora ya no, ya no, es imposible. Porque quien marca el camino, quien hace los estatutos, quien ha secuestrado el partido, ahora lo tiene, lo ha confeccionado.
Y el PSOE se queda tranquilo con lo que ha pasado en este comité federal, porque yo me sorprendo, yo conozco mucha gente
afiliada. El PSOE no existe, hombre. El PSOE es el sanchismo. O sea, el sanchismo está reluciente.
Yo conozco afiliados del PSOE que no están cómodos con lo que está pasando. Conozco muchos. ¿Qué?
Pero afiliados del PSOE. Nadie se atreve a decir nada.
Claro, Diego, no. Es que los afiliados no pintan ahí nada, en absoluto. No pintan en absoluto nada.
Ni ningún nuevo congreso, es decir, el problema está en cómo se reorganiza el PSOE. Ahí tiene que salir Sánchez y después ya veremos.
Claro, si Sánchez lo sabe, que su historia ha terminado, esa la tiene él ya asumido. El problema es la forma de morir, ¿no? Entonces, pues morirá matando, claro, que es lo que está haciendo.
¿Y va a dejar al PSOE hecho un solar de verdad?
Yo creo que si no cambian los estatutos,
cuanto más tiempo pase, yo creo que va a ser peor.
No, claro, va a ser peor. Si se lo han dicho, eso fue lo que le dijo. Paz, sí. Si, lo que va a pasar, si no se toman medidas hoy, si no se clarifica hasta la de Podemos, la de Sumar. Sumar se lo ha dicho. Dice, o lo hacemos ahora o nunca. Sí, pero ella no se baja del carro.
No, claro.
De esta forma, Pedro Sánchez tiene controlado el partido porque el que los ministros sean, en la mayor parte de los casos, los secretarios generales de cada comunidad autónoma. O sea, lo tienes aquí en Canarias, lo tienes en Andalucía, lo tienes en Valencia, lo tienes en Aragón,
en Cataluña.
El secretario general
en Castilla y León.
Es el ministro
en
o el presidente
Mancha,
autonómico.
No.
Y ¿quién se mueve ahí? Si sabes que entonces no vas ni en la lista
a un pueblo.
Al que limpia el local.
Él lo tiene. O sea, Pedro Sánchez es un problema. Creo.
Pero un problema para el PSOE.
Pero claro. No, PSOE para todos los españoles.
Mientras que sea presidente del gobierno, sí. Pero cuando deje ese presidente del gobierno, el PSOE se va a quedar hecho un solar.
Va a pasar por el Parlamento, que van a transferir lo del IRPF. Se lo van a dar a Cataluña.
Bueno, y el disparate.
Sí, sí, pero que
el disparate
pero
de que para, crear, este, para lo que le dijo.
O sea, va a insistir, o sea, él va a insistir.
Puigdemont ya le lo dijo claro. El siguiente paso, queremos una justicia propia. Tú imagínate, ¿no?
Claro.
De tal, y nosotros queremos tener nuestro propio Consejo General del Poder Judicial.
Eso es gravísimo.
Eso es gravísimo, ya es. Pero contar de resistir, contar de estar ahí, es decir, lo único que le puede pasar es que esas grabaciones que no ha controlado él, porque los controla los jueces y lo tienen los jueces, pues salga algo muy grave, ya no digo ni grave, muy gravísimo con respecto a Pedro Sánchez, y no le quede más remedio que irse.
¿Tú te imaginas que en esas 450 cuentas resistir, que están investigando aparezcan nombres y apellidos de ministros de este país?
Sí.
Con dinero en el extranjero.
Sí.
¿Te imaginas que pase eso?
Sí, sí.
Pues
sí,
no
sí,
te extrañe que pase.
Sí, claro, y eso parece ser que es lo que va a pasar, ¿no? Pero el mensaje que está dando Gaspar es el mensaje de muchos afiliados que están descontentos. Yo también los he escuchado, esos mensajes, y me lo han expresado. Pero si tú ves, pues, Ángel Víctor Torres, ¿no? La intentar. La alegría, ¿no? Es verdad que había muy poca alegría, pero la alegría. Pedro Sánchez salió reforzado, pero reforzado. Hemos pedido perdón. ¿Cómo que hemos pedido perdón? ¿Cómo que hemos pedido perdón? Que nos han defraudado. Vamos a ver, que no estamos hablando de dos o tres colaboradores de segunda fila. Estamos hablando de Ábalos. Estamos hablando de Santos Cerdán. Que estamos hablando de los números tres del partido.
Si Iván Redondo hablara,
pero
bueno, ¿daría ya, alguna, y le daríamos credibilidad ayer, a Iván Redondo?
Y ayer habló,
Es que le van a dar credibilidad.
Ayer ya habló, ya dijo que debe. Lo que dijo Paz, lo repitió. De todas formas.
Iván Redondo era la mano derecha de Sánchez, sí, y el sí, autor, el creador, sí, de esa imagen.
De la primera etapa, sí, claro.
Pero lo que te das cuenta es que todos repiten lo mismo. O sea, que lo que le habrán pasado del gabinete de prensa o del gabinete de no sé qué gabinete será el que envía lo que tienen que decir, es que son como, vamos, como Doritos, como Cotorra, están repitiendo todos, claro, los ministros.
Y no son los afiliados de base, sino los ministros.
Los ministros sí, están
no
repitiendo
es
la misma
argumentario
frase
de base, no.
O sea, lo que acaba de decir Sebastián es que tú se lo oyes no es a José, a Ángel Víctor Torres,
a todos.
A Torres, a Puente, a Montero, a todos.
A Bolaño, dice, si nadie
la portavoz esta que...
Pilar Alegría.
Pilar de Tristeza.
Te repiten todos exactamente lo mismo. O sea, tú dices, es que no son capaces de dar una idea propia. Están repitiendo lo que han dicho que hay que repetir. Y no se mueven un milímetro de ahí.
¿Quién puso a Ábalos? ¿Quién puso a Cerdán? Claro. Pero si forman parte de los miembros del PIO, por favor. Y Sánchez era desconocedor de todo lo que estaba ocurriendo en su partido. Es que eso no se lo cree nadie. Es que no se lo cree ni él se lo cree. Él intentará,
¿a quién recurrían los afiliados? ¿A quién recurrían para preguntar qué hacían? ¿A Ábalos y a Cerdán?
¿Ya?
¿Quién manejaron las primarias donde Pedro Sánchez fue elegido por mayoría absoluta?
Se lo digan a Susana Díaz. Se lo digan a Susana Díaz para que vea.
Lo que ha salido de los
800, porque dice, hombre, yo espero otro mandatito más en el Senado. Porque a mí, que Susana Díaz, con todo lo que se está sabiendo, la manipulación que hicieron para que ella no fuera pues la secretaria general.
Está preocupada por el daño a su partido.
Sí.
Yo todavía la vi, está preocupada porque sabe que ella puede quedarse detrás, pero lo que venga detrás de Sánchez puede ser 10 o 12 años de ostracismo del PSOE.
A veces cuando...
Pero luego en Andalucía lo tiene muerto.
Sí, pero ella sí. Si se calla, después de Sánchez...
Es cómplice.
Exactamente.
Si
que, no,
calla,
que no piense que ella va a recuperar nada. Ella no, tiene no, alguna no, esperanza no de recuperar algo si precisamente se pone en contra. Si hace lo que está haciendo Paje.
Sí.
Si hace lo que está haciendo Paje, ella puede tener alguna esperanza de recuperar el PSOE.
Pero me extraña que no haya ya un movimiento de Madina, de ella, de... El extremeño que es amigo de...
Saldrá.
Tienen que ponerse de acuerdo y hacer una rueda de prensa y decir, esto es intolerable, por defensa del PSOE, tenemos que dar un paso.
Pero los echan, pero si ya hemos escuchado a estas Rubiales diciendo que hay que expulsar a Felipe González por discrepar en público cuando él no tiene ahora ningún cargo, por discrepar, es decir, hay que echarlo del partido.
Ya echaron algunos,
Y el propio...
A Leguina creo que lo echaron, ¿no?
El propio Sánchez...
Y a Redondo también lo echaron.
Dice, ¿no? Fíjate tú el cinismo que tiene este señor, ¿no? Cuando yo ya no sea secretario general de mi partido...
Capitán.
Seguiré apoyando a mi partido. Aunque roben, pero yo lo voy a seguir apoyando. Venga, hombre, bájate del carro. bájate del carro. Lo que tú no puedes hacer, lo que no puedes hacer es supeditar todo un partido, a que realmente te tengan que guardar obediencia. Eso es. Y lo que dice Gaspar, o lo estábamos hablando, es que lo que duraba, eso es lo que conocía yo del Partido Socialista, a veces hasta uno lo echaba de menos, ¿no? Es decir, en su propia... Oye, esas 3 horas de debate y de lo que tú estabas diciendo, ahí solo hablaba la gente que iba a aportar algo.
Aplaudirle.
Anteriormente, ¿no?
Que antes estaba prohibido.
Pero es que eso eso realmente es verdad, lo escuchábamos, incluso en la Federación Madrileña, ¿te acuerdas? Cuando era que allí no se ponían de acuerdo.
Porque había corrientes de opinión antes.
Pero eso de obediencia máxima.
De opinión,
yo te lo digo una
izquierda
cosa.
Socialista y cosas.
Yo te lo digo una cosa. En su discurso de presentación de Feijóo, de su candidatura, lo primero que dijo fue eso. Yo no quiero que me guarden obediencia a mí.
No, y si hago lo mismo, que me echen. Ni siquiera un partido que si hago lo que ha hecho Sánchez, me echen.
¿Que me echen?
Bueno, pues vamos a ponerlo en los estatutos.
Claro,
no, está, no,
pero Sánchez aprendió hace 10 años. Sánchez aprendió hace 10 años cuando lo echaron, sus propios compañeros.
Sánchez aprendió.
Y aquí no me van a echar nadie.
Y lo
más
primero que hizo cuando lo recuperó fue modificar los estatutos para que eso no pudiese volver a.
Antes de que termine el verano, ya hay una movida, un movimiento que saldrá a la luz. Y
de socialista. Uniéndose para presentar una alternativa.
Sí, para hacer una auténtica una revolución interna, ¿no?
Pues esperemos.
Una alternativa, una refundación del partido de nuevo. Porque esta va a ser una nueva transición, pero para el Partido Socialista, ¿no? Porque este hombre ha enterrado el partido. La ha aniquilado, lo ha anulado totalmente. Porque él, al único que lo va a echar a él, puede ser la justicia, nada más, ¿eh?
Sí, sí.
Y por eso él va a cargarse la justicia, por eso quiere cargarse a la Guardia Civil, a la UCO, a anular todos los órganos que son alternativas.
Pues está a punto de empezar ya los trámites de la ley, la que llaman ley Bolaño, ¿eh? Si la llega a aprobar,
se la van a parar.
Claro, es que van por ahí. Es que va por ahí.
Se la van a parar. Esa ley no se va a poder publicar en el boletín oficial. No va a tener apoyo. Pero si se presentara ahora mismo unas primarias en el PSOE, ¿ustedes creen que habría alguien que ganara una elección primaria a Sánchez?
Sí.
¿En el PSOE?
No, ahora actualmente.
¿En el PSOE?
No. Sí. No.
¿Sí?
Medina.
Sí, no, pero eso lo van a hacer con. Bien. Ahora de momento no, porque es que está. El partido se ha reducido mucho en su militancia, mucho, pero muchísimo. Pero muchos miles que se han dado de baja, vamos, que han desaparecido, sí. Que hemos desaparecido del partido.
Yo no creo que este hombre tenga la valentía de volverse a presentar.
Que no, a unas generales seguro que sí.
Porque,
pero a una primaria en el PSOE yo creo que la ganaría.
Sí. Saldrá antes de que termine el verano, ya saldrá algo ya.
Pero date cuenta que para ese comité federal intentaron pues traer guaguas con gente para aplaudirle, ¿no?
Sí.
Y tú lo viste. Que la gente,
y no pudieron, ¿no?
La gente ya no se presta a eso. Dice, mira, yo no me presto. Y es la suerte que ha tenido, es que la economía no va tan mal, ¿vale? La economía, la gente por lo menos no percibe que la economía vaya mal, ¿no? Y ha tenido una suerte, porque yo estoy convencido que si la economía hubiera conseguido el tema, los temas de Sánchez actualmente con una economía a la baja.
Cuidado cuando haya un cambio de gobierno y se abra la gaveta.
Mira la deuda.
Cuidado que venga un gestor y diga, oye, esto que hay aquí no hay arreglo.
Repartiendo millones, Sebastián, repartiendo millones, como el que reparte caramelos, es que hay millones, no, cientos o miles de millones. Mira la deuda. Mira lo que ha incrementado la deuda de España en los últimos 5 años. Es un verdadero disparate.
¿Tú crees que la gente lo percibe?
No,
yo voy a los restaurantes.
Lo va a percibir cuando alguien.
Las vacaciones, yo creo que vamos.
Pero es que el empleo de este país está basado en la deuda pública, porque si no es porque trabajo público es a través de lo público. En el sentido que la inversión no existe. Es decir, es contrato a gente directamente para la administración pública y si no puedo contratarte a ti porque me limito, te doy un contratito. O te doy una subvención, o te doy una ayuda. Elimina ese regar que tiene ahora mismo y la economía española no va bien.
Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. El gasto, ¿qué inversión? Una cosa es gastar y otra cosa es invertir.
¿Dónde está la inversión?
En España no hay ni pública. No hay ni inversión pública.
El gasto público es el que se ha aumentado. El gasto público, nada más.
El
pesebrismo de cuánta gente hay en los 8.400 municipios que tiene España ahí metidos y que están están percibiendo cuando son deficitorios.
Y en el tercer sector, que se llena la boca de la gente de decir, ¿cuántas personas trabajan en ese tercer sector de apoyo a lo público, a través de contratos menores? ¿Cuánta gente trabaja y qué está revirtiendo a la ciudadanía?
Claro.
Cada vez menos policía, cada vez menos guardia civil, cada vez menos ejército, cada vez menos médicos, cada vez menos profesores, cada vez menos secretarios de ayuntamiento, cada vez menos funcionarios nacionales, menos plazas de concurso y más a dedo. Y más contratitos menores. Y más ONG que van naciendo. Y eso lo mire donde lo mire. Si en dependencia, en discapacidad,
si tú controlas pues el Tribunal de Cuentas o la Audiencia de Cuentas, en el caso de Canarias no, pero el Tribunal de Cuentas, y ya lo hemos visto, aquí lo he dicho, ¿no? Que yo formaba parte el mandato anterior de la comisión mixta del Tribunal de Cuentas
Nacional.
donde a nivel del Parlamento, sí, donde el presidente pues era Santos Cerdán. Es que ahora entiendo por qué Santos Cerdán tanto interés.
No lo sabía.
Te digo una cosa, en las comisiones
Chicano, creo que es el apellido.
Claro.
Y él era
¿De dónde viene? El
presidente de la comisión.
Claro. Vamos a ver.
Increíble.
El trabajo del
la corrupción de lo
el tribunal, el Oye, trabajo del Tribunal de Cuentas, Álvaro, pasa por esa comisión.
Claro.
Vale. Y el que lo controla todo, porque es verdad que tenía la mayoría, era el presidente. Él jamás en los 3 años y medio me dejó presidir ni una sola vez. Es que, ni ir al baño. Es que no iba ni al baño.
Para no perderse ni un segundo que le pudieran hacer.
Para no que no se aprobara, por ejemplo, oye, ¿por qué no vamos a hablar de la financiación de los partidos políticos? Porque hay muchas cosas que pasan por ahí en los informes. Claro, y si tú tienes a una persona que no es, porque es verdad, nosotros, por ejemplo, cuando hemos elegido a miembros del Tribunal de Cuentas o la presidenta, pues son técnicos de la casa. Pueden estar vinculadas al Partido Popular o más o menos ideológicamente, ¿no? Pero Chiclana viene del exterior, no tenía esa formación dentro del Tribunal de Cuentas, y después entiendo por qué la metes allí, para paralizar muchos expedientes que se paralizaron. O, por ejemplo, cuando decía, oiga, vamos a investigar lo de Plus Ultra, ¿no? Que haga el Tribunal de Cuentas. Y enseguida cogieron y lo archivaron. Y no lo investigaron. O
Plus
el rescate
Ultra viaja de Tenerife
a
Venezuela.
Viaja
de Tenerife a Venezuela.
Sí. Sí, sí.
La compañía aérea que va a Venezuela desde Tenerife.
Es que con la subvención que se le dio da para mucho, ¿eh? Claro, es que se da para mucho.
A ver, si con 100 millones de euros.
No va a devolverlos como era Europa.
Sí. Claro,
bueno, Europa dice que lo va a devolver, ¿no? Ya lo ha empezado a devolver. Los bancos.
Poco a poco, sí. Pero ahora entiendo. Es decir, Santos Cerdán lo metes en el Tribunal de Cuentas. Porque el contacto, por mucho que el Tribunal de Cuentas sea un órgano independiente y demás, el contacto es un órgano que depende del Congreso, del Parlamento. Y entonces...
Aquí también tenemos una en Canarias, tenemos una audiencia de cuenta también, que también depende del Parlamento.
Y entonces, claro, así entiendo los informes. Y así entiendo pues los movimientos que se hacían para que no vinieran determinados informes. Es que lo tenías allí.
Mientras todos esos
órganos... El zorro cuidando las gallinas.
Mientras todos esos órganos no sean verdaderamente independientes...
No sirven para nada. Son echaderos de gente al servicio de quien los nombra.
Puedes eliminar a todos, porque tú conoces algún caso que lo haya destapado precisamente el Tribunal de Cuentas.
No.
O la audiencia.
O los órganos independientes.
Es que no son independientes, dependen del Parlamento.
Muy críticos, como el AIDEF o, por ejemplo, el propio Banco de España. ¿Pero a quién metes ahora en el Banco de España? ¿A un exministro? ¿A quién has metido en el Tribunal Constitucional? ¿A un exministro? ¿A un exfiscal general del Estado? ¿A alguien que le das una medalla, que fue la ponente de la amnistía? ¿Le das una medalla a la Junta de Andalucía y la pones tal? ¿Tú crees que se ha dicho que el conde Pumpido fue el que dijo quién tenía que ser la ponente de del recurso de inconstitucionalidad, bueno, pero, ¿no? Dice, no, esta señora gustar... es la que tiene que ser. Oye, pero por Dios, pero si es que necesitamos regenerar o no necesitamos regenerar. Es que aquí ya no se cortan.
El nombramiento de la ponente le puede costar un disgusto al Conde Pupido, por lo que yo he leído.
Aquí ya, no le cuesta un disgusto a nadie, mientras que no haya...
Bueno, que le pongan a este hombre una denuncia en el Supremo, como ya parece que le han puesto, porque se ha saltado... Yo he escuchado cuál es la norma para la elección y se lo saltó, pero vamos, la impresión es que se lo saltó descaradamente para poner a su número 2.
Hay un tema que yo quería hablar hoy. No sé si lo habrán leído o han tenido ocasión de leer, la propuesta que hace la FECAI de la nueva ley de cabildos. Muy, muy interesante. Si no se la saben...
La nueva ley de cabildos.
Si no la han visto, yo se lo recomiendo que lo vean, porque tiene una pinta interesante. Puede haber un choque de trenes entre los cabildos y el gobierno autónomo. Si se lleva a las últimas consecuencias, estamos hablando de modernizar. Sí. Pero le están diciendo, si usted me da una competencia transferida o delegada, me da los recursos y no me la quite nunca más en su vida. Si eso es así, el gobierno autónomo hace así, ¡fup!, y se desinfla. Y pasa a tener la competencia del cabildo con recursos. No delegada ni transferida, no. ¡Pum! ¡Para allá! La que venga para acá no se la devuelvo más nunca.
El lunes pasado estuvimos hablando de...
Es que a mí me parece...
Había que modificar... Canarias,
lo han hecho, esta semana pasada. Claro. Le he pedido que me la manden el texto completo que le han mandado al Parlamento, a los grupos parlamentarios.
Hay que modificar el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Y tiene ¿La has visto en algún lado, Álvaro?
Hay que modificar el Estatuto.
Lo oí esta mañana cuando sacaste
Es que yo no tengo el documento.
El tema, no tengo el documento, habrá que leerlo. Porque eso...
Pero mañana tengo la presidenta y mañana se lo voy a pedir.
Porque hay que ver lo que se da y lo que no se da, porque también puede ser peligroso. Claro. Yo siempre digo que la administración es conveniente que esté cerca del administrado, pero no demasiado cerca. Porque cuando está demasiado cerca es muy difícil tomar decisiones. Entonces, no sé lo que se quiere transferir o no se quiere transferir, habrá que leerlo con tranquilidad y con detenimiento. Pero, ¿tú crees
que los cabildos no tienen capacidades actualmente económicas?
Las pequeñas
cabildos no tienen.
Los grandes.
Por eso te
digo. ¿Tú crees que si no hubiese existido la antigua COTMAC, no sé ahora cómo se llama, no se hubiesen hecho muchísimas más barbaridades en todas las islas?
Hombre, lo que sí están hablando de una cosa que no he oído nunca hablar es de las duplicidades y que de la competencia que llegue y que no se devuelva.
Eso
y me la entregue completa. No vamos a colaborar. Yo tengo esta competencia para mí.
Duplicidades sí hay que eliminarlas porque no tienen sentido.
No se queda en medio camino, ¿no? Es decir, por ejemplo, Parque Nacional del Teide.
Sí. Y eso que no me las devuelvan, yo... ¿Cómo?
La competencia es mía, hacer puñeta. Toda completa. No, esto está...
Yo sé que no se puede devolver o que no te la puede recuperar el Estado, no sé hasta qué punto puede ser conveniente, porque...
Lo que hace es pensar si realmente las competencias están en el sitio adecuado. Y sí. hay que reordenar la administración.
El principio es eso, ¿no? Una administración, una competencia, ¿no? Que no puede ser es eso, ¿no? Que haya las duplicidades o incluso a veces tres veces se duplican las competencias entre las diferentes administraciones. Ya lo hablamos, como dice
Claro. Gaspar. Hay que pensar, esto merece una pensada.
Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Sí. Y lo hemos hablado mucho en esta tertulia, ¿no? Yo personalmente siempre he sido partidario y yo creo que no he contado alguna anécdota de eso, ¿no? Desde cuando estaba estudiando de potenciar los cabildos. Porque realmente los verdaderos gobiernos insulares son los cabildos. Pero es verdad que tenemos que tener una política común. Somos una comunidad autónoma y tenemos que tener esa política unificada para evitar diferencias entre las islas. Yo creo que son necesarias, ¿no? Pero sí es verdad que los cabildos como administración local, porque un cabildo es una administración local, pues está también cerca más cerca de los ciudadanos. ¿Vale? Es un cabildo, por ejemplo, el de Tenerife es un gran cabildo, es una gran administración local. Estamos hablando de la tercera o cuarta administración local de toda España.
De todo el Estado.
¿Eh? Sí, de todo el Estado, ¿no? Es decir, que no estamos hablando del cabildo del Hierro o el cabildo de La Gomera. Es decir, que estamos hablando más, esos cabildos son más un ayuntamiento que un gran cabildo.
A lo mejor es que no hace falta ayuntamientos en el Hierro, sino simplemente un gran cabildo.
Bueno, eso.
Yo cuando digo una pensada, fíjate, yo creo que eso abierto la caja de Pandora de decir, vamos a ver si
de lo que dijimos aquí, de lo que sucedió en la crisis y España, por desgracia, no lo abordó, que era la supresión de muchos municipios, ¿no?
Claro.
De muchos municipios.
Las administraciones adecuadas.
Porque hemos hablado de los interventores, de los secretarios de carrera, que no en muchos ayuntamientos pues no están.
Ni salen a concurso plazas nuevas, porque los ayuntamientos no las demandan.
Ni sacan la concurso.
O sea que, bueno...
Te pongo un ejemplo, Sebastián, que nos coge por proximidad, nos coge cerca. ¿Tú crees que si la competencia de lugar está en el Cabildo hubiese estado en el gobierno autónomo, o incluso en el del Estado, el tramo Los Realejos y Co ya habría salido adelante? Yo personalmente estoy convencido que sí.
¿En el Cabildo? ¿La competencia?
No, la competencia está en el Cabildo. La competencia está en el Cabildo.
¿Del tramo ese?
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. No después de hacer la obra, sino de...
dar los permisos.
Todos los pasos previos. Sí, está en el Cabildo.
Sí, pero estoy de acuerdo, pero ¿para qué? ¿Porque se contempla que esta isla tenga 2 millones de habitantes?
No.
¿Por qué? ¿Para mejorar la movilidad o para mejorar qué?
¿A ti se te ocurre...?
Porque la obra ya está calculada, si esto ha pasado ya, y eso... La obra es costosísima, abrir el tramo ese, claro, que tú estás diciendo, eso es costosísimo.
Sí.
Entonces no justifica el gasto, la inversión, porque ¿qué se va a mejorar? ¿La movilidad?
¿Tú crees que hace 15, 20 años a alguien se le hubiese ocurrido que se hacía antes el Sierra Anillo por el tanque, que también... Sí. Que el tramo ICO Los Realejos.
No, pero fíjate, yo siempre
como planteo... Como se acabó de Los Realejos, el siguiente era Los Realejos.
Yo me acuerdo... Claro.
Y se va a terminar el cierre por Santiago del Teide, porque ya a final de año están los dos túneles, parece, acabados.
Sí.
Y este sigue sin saberse por qué...
¿Por dónde va a ir?
No, es que no se sabe.
No, todavía no hay. Todavía no está definido.
Porque ha habido dos anteproyectos o tres.
Sí.
No. Los viaductos y las estructuras de hormigón se presentaron ya con infografía.
Y pasamos por parajes naturales, que es complicado.
Lo que pasa es que es claro que
no hay una acción clara. Yo no he escuchado...
¿Pero se hace para qué? ¿Para la movilidad? Porque contemplamos que siga creciendo la isla.
No. Porque yo no creo...
Es el objetivo,
hombre. Porque la isla sigue hablando desde el 89.
Mira, en el año 95, cuando la primera vez que fui concejal en el Ayuntamiento de Los Realejos, me acuerdo que se manifestaron por fuera en contra de la ampliación de la autopista desde La Orotava a Los Realejos, ¿vale? Y se acuerdan... Pues los que somos ya un poquito mayores, lo que había, ¿no?
La
carretera aquella, por San Nicolás, todo lleno de árboles. Tú imagínate hoy día, plantearnos que si no se hubiera hecho ese tramo, y es verdad que se destrozó mucho terreno, sí, se destrozó mucho terreno.
Una autopista destroza.
Destroza terreno, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero era necesario. Yo no te estoy hablando de seguir creciendo, porque eso... Aunque, pues, para algunos, ¿no? Y incluso para mí, no me lo hubiera planteado, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, ¿no? Es decir, hay que limitar el crecimiento. Yo creo que hoy día, si somos serios, sabemos que esta isla no puede seguir creciendo de forma desmedida, ¿no?
El cierre del anillo insular no es una obra del año 2025, es una obra del año 90.
¿Tú crees de verdad que lo que limita el crecimiento de población es no hacer eso?
Lo que dice Diego, eso es una obra de los años 90.
Sí, pero son dos cosas totalmente diferentes.
Por eso te estoy diciendo.
Son dos cosas totalmente diferentes. Limitar el crecimiento poblacional que tiene que ser con medidas directamente enfocadas a limitar la población y limitar el movimiento de los que vivimos aquí.
No, pero vamos a ver.
Que es lo que tiene
sentido.
Pero que
en eso estoy de acuerdo.
Porque lo que no tiene sentido es que una pobre persona que viva en Los Realejos y tenga que ir a trabajar a Los Cristianos tenga que hacer la vuelta por Santa Cruz, porque por aquí todavía tarda más. Eso es lo que y eso no significa incrementar población. La población hay que limitarla con otras medidas.
El problema es porque, en la isla de Tenerife y tú lo sabes porque tú has estado ahí, no se ejecutaron las obras que estaban previstas hace 20 y pico de años.
Bueno, yo he puesto aquí el
20
ejemplo.
20 y pico de años.
Yo he puesto el ejemplo del proyecto que se puso encima de la mesa del Cabildo en el año 2009 para enviar a boletín del tercer carril del norte. Y lo que estoy diciendo igual me trae...
Yo igual me equivoco,
alguna consecuencia.
Igual me equivoco.
Y eso se paralizó.
No.
Y eso se paralizó en el cabildo. Pero por eso cuando te he oído esta mañana eso, digo, pues mira, a lo mejor si no hubiese estado la posibilidad de paralizarlo en el cabildo, hoy tendríamos el tercer carril desde Los Rodeos hasta Los Radejos.
Que yo igual me equivoco.
Eso se paralizó en el año 2009.
¿Y cuál hubiera sido el beneficio ese?
Pues...
En tiempos de movilidad.
El tiempo, nada más.
La el ataque de la TF5.
Pero mira, que se lo diga.
Pero también para que la gente se marche. Porque eso pasó.
Que se lo diga a la gente que sale de Lorotava a las 6 de la mañana.
Claro.
Para poder llegar a su trabajo a las 8.
No, porque igual si esa autopista
a las 6.
Es que date cuenta que
antes era a las 6.
El problema del anillo insular es un problema de movilidad.
Para eso serviría.
Y no serviría de despoblación, porque la parte de la Isla Baja que se ha despoblado es precisamente por la cantidad de horas que tardan en desplazarse hacia sus lugares de trabajo. Entonces, incluso la falta de posibilidades de que haya una vivienda para la gente que vaya a venir. Se hicieron dos o tres promociones y se pararon. Pero que el hecho de que esté el anillo insular abierto completo, es una exigencia del año 90.
Yo siempre he dicho la población de la Isla Baja, he dicho que la población de la Isla Baja se incrementará cuando se termine el
completamente año. De acuerdo. Porque hay una cosa importante, que yo creo que me puedo equivocar, que es la reflexión. Del 89 que yo estoy aquí hasta hoy, que yo sepa, la autopista a los cristianos se inauguró después del 89. Yo vi la inauguración de esa autopista. El tramo hasta Deje, el tramo hasta Santiago del Teide. El tramo y con el tanque. El tanque Santiago del Teide. 5. Aquí para el norte, Orotava Realejo.
Sí, nada más. Sí.
Año 90, algo tendrá que ver 90. La unidad del sur y la desunión del norte.
Hombre,
algo tendrá que ver.
Porque,
5
porque
obras de autopista de cierre insular, 5 por el sur, 1 por el norte.
Claro. ¿Cuántos ciudadanos tenía Deje? 5.000. ¿Cuántos tiene ahora?
A lo mejor muchos
70.000.
A lo mejor muchos venidos del norte.
Claro.
Han ido ya a
vivir. Pues esa es la explicación, no por otra cosa, ¿eh? Porque se vendió el terreno. ¿Cuántas plataneras desaparecieron del sur para desarrollar campos de golf y lo que haya?
Pero lo que hay que hacer es limitar eso, claro. No limitar que los que vivan aquí no puedan moverse y que para ir de La Orotava a Santa Cruz a la hora del trabajo, no a la hora de la diversión, a la hora del trabajo, te cueste 2 horas, 2 horas y media. O sea, que una cosa no quita la otra. Yo soy el primero, y mira que lo he defendido, desde la época que era Paulino Rivero presidente del gobierno de Canarias, que me ordenó hacer determinados estudios, en limitar la población. Yo soy el primero. Además, estoy convencido que tiene que ser la solución. Pero la solución no puede pasar. Que limitar la población signifique que los que ahora vivimos, no nos podamos mover en la isla.
Claro, sí, estamos de acuerdo.
Pues
claro.
Pero son
cosas incompatibles.
Hay que ser valiente y tomar medidas para impedir el crecimiento poblacional.
Claro.
¿Por qué se han hecho en el ejemplo que tú has puesto? ¿Por qué se han hecho en ADES urbanizaciones que llegan a la cima de una montaña?
Claro, ahí está.
¿Eso depende de la autopista? No, eso depende de que se permitieron esos planes.
Claro.
Ahora hay
la especulación.
Se puede tener la autopista y no permitir un plan de eso.
De un biólogo en el sur criticando a José Miguel Fraga por el desarrollismo en su municipio, ¿no? Además, bastante, bastante crítico y lo responsabiliza de todos los daños que.
De todos
los daños que ha habido allí, ¿no? Después contrarresta algunas cuestiones, por ejemplo, el famoso proyecto de Cuna del Alma, que he ido allí, porque he ido al puertito de Adeje y he estado por ahí, y no las voy a llamar favela porque sería malo. Pero
las casas.
Las casuchas allí que hay, que por cierto, sin red de saneamiento, con lo cual.
Vierten directamente al agua.
Vierten ahí, es decir, no contamina.
Son cuatro.
Y esos defendiendo. No, ahí hay más de cuatro, defendiendo o en contra del proyecto y tal, porque es que eso realmente no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo, ¿entiendes?
Pero ¿qué población puede haber? ¿100 personas?
No, más. Yo solamente he estado una vez ahí en mi vida.
Y aparte,
fue hace 2 años cuando salió el tema.
Con la emergencia habitacional que hay.
Hay 300 personas.
Ahí hay bastantes ahora rulos de estas que se han acoplado allí.
Se han acoplado, claro.
Y que a la rulos le ha ido incrementando el jardín.
El jardín.
¿Sabes? Claro. Primero con unas cañitas, después ya con unos
se han apropiado de esos terrenos
metálicos, después a esos pilares le pones techo y así ya allí hay medias casitas sí. con donde el origen era
eso me acuerdo hace pero muchísimos así. Años lo así. Que hacían para los famosos cuartos de apero, ¿no? Plantar los cuartos de apero
se convertían en casas toda la vida los cuartos de apero
los cuartos de apero se convertían en casas, ¿no?
Claro.
Y empezaban a construirlo pues dejando un parral o es decir ponían por encima para que no se vea nada, ponían por encima, yo qué sé, una chayotera o algo así, y debajo hacían la estructura.
Ese consejo te lo da la misma del Seprona. Si tienes un bancal en la finca, métele un hueco, le pones un paral encima y a la casa de Bao. Y después que incluso, te lo dicen los del Seprona.
Yo vi algunos que eran curiosos,
foto
¿no?
Aérea no lo detectas.
Cogían y desmontaban, tenían un terreno, ¿no? Y debajo hacían como una especie de cueva.
Eso. En el muro estaban.
Y después ya desmontaban el terreno y aparecía una casa de repente.
Pero esto así, pero
parecía una casa de repente.
Y además queda muy fresquita esa casita.
Sí, hombre, claro, claro. Queda fresquita.
Las cuevas son convenientes por el fresco.
Sí. Eso es así. ¿Cómo se corrige esto?
Sí. No.
Pues habrá que corregirlo, ¿no?
Hay que corregirlo.
Porque todo esto es
tomando decisiones. Tomando decisiones y no pensar lo que decía antes. No pensar en que si tomo decisiones, hombre, dentro de 4 años igual no estoy.
Claro.
Tomando decisiones.
Sí, pero igual.
Y eso
yo no voy a decir ningún nombre, pero aquí ha habido alcaldes durante muchos años que a un vecino que venía a pedir una licencia para poner un barito o un taller de chapa, tú ábrelo, que mientras que yo sea alcalde, eso no se cierra. Eso se lo he oído yo decir. Que yo sepa, delante mía, lo he oído decir a tres, con nombres y apellidos. Sí. Ninguno de los tres está ya siendo alcalde. Pero esa herencia de muchos años de gobierno...
Antes era así.
Claro.
Tú ábrelo, el guachinche, abre el taller de chapa, que mientras que yo sea alcalde, no va a tener problema.
Ya veremos.
De a eso a discoteca, ¿eh? A discoteca.
Sí.
El mismo argumento. Mientras yo sea alcalde, no vas a tener problema.
Sí.
Así que, ahora deshaz ese camino.
Pero eso es lo que te decía antes de la proximidad a quien después te vota.
Sí, que a veces es contraproducente.
Claro. Eso la decisión llega a ser de una institución, de una administración que esté a un poquito más lejos. ¿Y tú crees que pasa lo mismo? Yo estoy convencido que no.
Lo que pasa es que es la injusticia, hombre, desde que se creó y
pasa que hay y tanta normativa que una licencia de apertura en un ayuntamiento depende de qué ayuntamiento.
La Agencia de Protección del Medio Ambiente yo creo que ha hecho un buen trabajo. Sí. Es decir, se le ha escapado cosas, sí, seguramente por lo que tú dices, ¿no? Joder, es que a veces es incomprensible, ¿no? Pues le has permitido que construya su casa y cuando ya la tiene construida y está viviendo ahí, ahora se la vas a demoler, ¿no? Eso a veces raya, dice, pero ¿quién es el responsable? ¿El que la ha hecho o el que se la ha permitido? Porque estamos hablando de vivienda. Estamos hablando de algo que es básico, vivir en un techo.
Se cometen muchas injusticias en el tema urbanístico. Y
también está la ponderación.
Depende,
¿no?,
del problema.
Pero
es verdad que la agencia
ha evitado mucho ese tipo de construcción.
Hay muchas injusticias en el tema urbanístico. Se permiten muchas cosas a quién, depende de a quién. Y
no, sí, claro. Y sigue todavía algunos casos.
A día
casos,
de hoy se hacen cosas que dice, pero si esto es un fraude de ley flagrante, un agravio comparativo. Sí. Además, de cerca de tu casa pasaron cosas. Donde en una misma calle a un tipo le quitan el toldo y a otro enfrente tiene uno el doble, de hecho de bloque no se lo quitan. Un tipo, un toldo de lona, dice, usted que a quitar eso. Y este que tiene los bloques y la madera. Pero uno enfrente de otro.
A lo mejor porque en medio de la calle está el límite entre dos municipios.
No, porque hay un vecino que amenaza al concejal. Entonces, si hay un vecino que amenaza al concejal, el concejal toma acciones, pero no, pero si usted quiere que se quite ese, denúncielo usted.
Volvemos a lo mismo. La proximidad, el estar cerca de quien decide tu puesto.
No puede ser,
en vez de tener municipios de 4.000 o 5.000 habitantes, vamos a tener un municipio importante.
Cuanto más grande, mejor. Más aceptable.
150.000 habitantes.
Oye, tenemos que dejarlo aquí, ya son las 10 y media.
Oye, pues.
Tendremos que volver a vernos la semana que viene.
Pues,
así que hagan por ver.
Un placer.
Si está la cosa
y hablaremos de lo mismo, ¿no?
No, espero que no. Esperemos que hablemos del Día del Carmen, que es el día siguiente, de la embarcación.
Ah, la embarcación es el día siguiente, es verdad, la próxima semana. Ya.
Bueno.
Así que sé, del tiempo, que aquí hace sol y en lo rodeo hace niebla.
Tú te vas de viaje,
el
¿no?
El 17 por la noche me voy.
Ah, el 17.
¿De vacaciones ya?
De vacaciones. Yo me muero de la risa todas mis vacaciones. Voy a solucionar papeles. Eso es lo peor, antes de que llegue agosto.
Gaspar se va a sus vacaciones allí a concentrarse en su casa en Extremadura.
Voy a pasar más calor.
Buscando papeles y venga.
La gente, la gente rica tiene que resolver
eso
muchos
papeles.
Sí.
¿Pero qué tipo de papeles estás buscando? A ver.
Los de la agencia de demanda. Entonces, ya ves tú lo que he explicado, que es notario, banco, registrado. Es un desastre. Dios mío de mi vida. Que no se muera nadie más que porque los papeles que hay que arreglar. Un desastre.
Bueno.
Y eso que había testamento. Si no hubiera testamento, peor todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Ya les contaré el calor que voy a pasar yo en esa oficina.
Pues sí, en Madrid el calor que hemos pasado este fin de semana
ha sido bueno,
de campeonato. Sí.
Pues ya tú, del 17 al 30 de julio ya he venido con 3 kilos menos.
40 grados, vamos.
Bueno, por la semana que viene nos volvemos.
Por cierto, el salón era enorme, el del Congreso, sí, ese, ¿eh? Sí,
sí, el del PSOE no era tan grande. Y las caras estaban diferentes, yo, ¿eh?
No, oye,
3.000, ¿no?
Estamos hablando del IFEMA. No, y el último día que se permite. Es decir, es verdad que hay un control exhaustivo. Era uno de los pabellones que se utiliza cuando vamos a Fitur. Y estaba lleno, ¿verdad? Estuvo
el
lleno.
Va a rodear el circuito de Fórmula 1.
Sí, va a ser el circuito allí, sí.
Ese pabellón es el que va a rodear el circuito alrededor de ese pabellón.
Y es verdad que después del domingo se abren las puertas para entrar mucho afiliados y no compromisarios de ya estaba, pero repleto.
Ahí no hace falta llevar guagua, y menos en Madrid, que tiene la afiliación encendida permanentemente.
Además, repartiendo pulseritas de la libertad.
¿Y no repartía cañitas?